Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de la presentación de la campaña que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Cartagena y en concreto desde la Concejalía de Turismo para seguir promocionando nuestro destino, Cartagena, y para que se recuerde como una de las mayores experiencias que puede tener cualquier turista que nos elija para hacer lo que más le apetezca, porque igual que hicimos en la campaña anterior de Cartagena tendrás que elegir, que es la que sigue llevando el hilo conductor en Cartagena, pues en Cartagena puedes hacer prácticamente de todo, ya pues sobre gustos, colores y que decida el público que nos visita lo que prefiere, ¿no? Visitar y sobre todo practicar en los días de verano. Agradecer, por supuesto, la presencia del teniente alcalde, que es el responsable de la Concejalía de Turismo, de la delegada, concejal delegada de Turismo y Unidad de Litoral y, por supuesto, del sector, de la presidenta de COE, del presidente de Agrupación de Hoteles, a Bartolomé, al personal de la Concejalía de Turismo, el personal, y de la Cartagena Puerto de Culturas, del Consorcio de la Manga, de la directora del Teatro Romano y, por supuesto, también a los empresarios que nos acompañáis de la zona de Cabo de Palos, del hostel y de todos los reclamos que tenemos para esta campaña. Como van a ver en esta presentación, la campaña es una campaña modesta si la miramos desde el punto de vista solo exclusivo de lo que vamos a presentar y cómo va enfocada a través de los medios digitales, redes sociales y cómo lo hemos seleccionado. Pero es que no es una campaña que vaya por cuenta propia, alejada de la estrategia que hemos hecho con la comunidad autónoma y con el Instituto de Turismo de la región de Murcia, con esa gran campaña de promoción turística que se está realizando en medios y soportes nacionales durante este verano, donde Cartagena es la gran protagonista. Por tanto, lo que hemos querido con todo el equipo técnico y siguiendo también el plan estratégico de turismo es enfocar la campaña a los soportes y al público que más nos interesa, complementario a la campaña de turismo de la comunidad autónoma, insisto, donde Cartagena es la gran protagonista. Por eso hemos desarrollado un mensaje y un público, lo hemos centralizado en un mensaje y en un público que creemos que es el que nos va a dar el mejor resultado. Ha sido una suerte contar con Carlos Alcaraz como embajador de la campaña de promoción turística. Lo hemos visto remando cerca de Cabo de Palos, comiendo en un chiringuito de la Manga, de nuestro término en la Manga, lo hemos visto paseando por nuestro Teatro Romano, en diferentes ambientes de Cartagena y, por tanto, creemos que es el mejor embajador. Además, él ha residido toda la vida, ha braneado toda la vida en los Urrutias y es un gran conocedor, pues no lo sabíais, la casa de sus abuelos, muy cerquita donde estamos haciendo ahora la pista polideportiva con el cheque de la Dana del partido de la Dana del Fútbol Club Cartagena. Así que creo que es uno de los mejores embajadores para promocionarnos también como destino y promocionar todos nuestros encantos. En la campaña que presentamos hoy hemos utilizado nuestro lema turístico, el de Cartagena tendrás que elegir, o tendrás que elegir Cartagena, porque nos funciona de ambas formas. Un lema que nació precisamente para reflejar la gran diversidad de nuestra oferta y que vamos a utilizar durante todo este tiempo del plan estratégico para ir dándole vueltas y reforzar nuestro mensaje, ¿no? Nuestra estrategia. Ahora planteamos al visitante una nueva elección y es que nuestro visitante puede elegir entre pasar unas vacaciones o algo más. Puede elegir en crear un recuerdo para toda la vida, una experiencia para recordar toda la vida. Creemos que Cartagena reúne en el plan estratégico, así también bien establecido, pues todo, ¿no? El clima, la hospitalidad, el paisaje y además puede conseguir captar a cada uno de los turistas de diferentes maneras y hacerlas todas compatibles por lo fácil que es recorrerse todos esos puntos durante las vacaciones. Pues turismo familiar, de deporte náutico, turismo de naturaleza, el turismo activo, el turismo gastronómico, el turismo de patrimonio, el turismo de festivales, que os voy a decir, de festival internacional que tenemos este fin de semana, o el turismo también de cultura o de congresos. En este eje de comunicación que nos hemos marcado durante estos años, el posicionamiento que se recoge dentro del plan estratégico nos sirve también para fomentar las herramientas de promoción a través de los 4 millones de euros que hemos conseguido de los fondos de sostenibilidad turística. Ya saben que hemos hablado siempre de las inversiones que se van a hacer y los diferentes emplazamientos como puede ser la Bocana de Cabo de Palos o la Batería de San Leandro o el Castillo de la Concepción, pero también lleva otros ejes de colaboración público-privada y de promoción turística que estamos desarrollando dentro de esa partida de 4 millones de euros. Parte de esos fondos, por tanto, irá también para realizar esa renovación profunda de la marca Cartagena, renovar nuestra imagen con criterios más profesionales y también que eso revierta en nuestras campañas futuras. Pues como he dicho, la campaña que hoy presentamos sobre todo va enfocada a canales online, medios digitales y redes sociales y en un público que es el de las provincias limítrofes, sobre todo las que están en un radio de 3 o 4 horas, ¿no?, de desplazamiento. Nos vamos a dirigir a ellos utilizando las posibilidades que tenemos en las redes de segmentar todo tipo de público y para llegar pues desde el joven que busca el ocio, el deporte, la aventura, la cultura, estando en las redes sociales que más usan, o también el público que busca pues más descanso, relax y la gastronomía, la tranquilidad, el disfrute de otro tipo de experiencia que se pueden vivir en nuestro municipio. La estrategia que se ha seguido responde a estos factores que son determinantes y el primero de ellos, por sintetizarlo, es que hay un elevado número de viajeros que decide siempre dónde va a ir a pasar las vacaciones el mes anterior, ¿no? Espera bastante, se espera el último mes y creemos que ese puede ser nuestro público potencial, nuestro público objetivo. Y el segundo es que después de la pandemia y de la situación que estamos viviendo de crisis, los viajeros eligen en la mayor parte destinos muy próximos, muy cercanos, ¿no?, que son los que les resultan más familiares y más seguros. De ahí que la campaña la hayamos enfocado de esta manera. Para terminar, pues decir que se va a complementar, como he dicho, con la campaña de promoción turística del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, que también se van a utilizar soportes de exterior, principalmente en los aeropuertos, que están más conectados con la región, y que vamos a hacer partícipes a todos los que nos visiten y que pongan sus experiencias en las redes sociales, que hagan sus recomendaciones, que siempre el boca a boca también de cómo les ha ido su visita. Saben que siempre es un motor también que genera confianza, es uno de los elementos, uno de los criterios por los que también deciden pasar las vacaciones otros turistas y también vamos a apoyar esa iniciativa. Nada más. Vamos a lanzar el anuncio, el spot, los diferentes soportes en los que se va a ver la campaña y sí que quería aprovechar la ocasión para decir que en el plan estratégico no solamente vienen las partidas de promoción turística a través de medios de comunicación y de campañas específicas y tradicionales como es la del verano, sino que también vienen pues todas las actuaciones que estamos haciendo de congresos nacionales e internacionales, de festivales de proyección internacional y también de actividades deportivas con el turismo deportivo, que creemos que también es la mejor comunicación de la marca Cartagena que se puede hacer desde Cartagena hacia el resto del mundo y que sin duda nos está dando muy buenos resultados. Vemos la campaña, ya si tienen alguna pregunta, pues la respondemos, incluso como también está el sector aquí presente, si quieren ellos hacer alguna valoración, pues lo dejo a su disposición. Muchas gracias. Han visto que son al final impactos muy cortos, muy breves, porque para el uso que se va a hacer de redes sociales ya saben que donde tenemos que dirigirnos es ese tipo de vídeo y de impacto. ¿Alguna pregunta o alguna valoración, alguna cuestión? Pues en todos los que estén conectados con la región. Yo ahora, si queréis, os paso la relación, pero en Alicante seguro, imagino, ¿no? Madrid.
Alicante, Asturias.
Asturias, que también estamos conectados con Oviedo. ¿Queréis decirlo vosotros? ¿La relación? Porque yo la relación no la tengo. A mí me han dicho que es en todos los que estamos conectados, porque lógicamente en todos los que tengan conexión con Cartagena pues tenemos la posibilidad de ofrecernos como destino. Los datos de ocupación para el mes de julio. Pues que la no es verdad que la ocupación. Ana, presidenta.
Ana, que sí se te oye muy bien.
No, pero vente. Si no, a los periodistas les necesitan el audio. Necesitan el audio.
No, a ver, que son muy variables porque la gente, como dice el alcalde, se está esperando en el último momento por la situación que tenemos, la crisis económica que está afectando y hasta el último momento están variando muchísimo. Es lo que me comentan a mí mis hoteles de playa. Entonces, hasta final de mes, pues, estaremos jugando. Vamos, la ocupación se espera muy buena, ¿eh? La ocupación se espera muy buena.
Sí,
sí, a todo. Claro, lo que tengas previsto, lo que tengas previsto de posibilidades.
Para julio no pinta mal en ciudad. Tenemos campeonato deportivo y tenemos Mar de Música, bendita Mar de Música. Entonces, de hecho, estamos recuperando mucho turista internacional que el año pasado no lo tuvimos, nada, y el nacional se está portando muy bien, como el año pasado, lo que ocurrió. Si no hay nada extraordinario, en ciudad, julio y agosto, yo creo que estaremos por encima del 80% de ocupación.
Las perspectivas que nos han dicho siempre de la Consejería de Turismo era que era muy positivo, que rondaba entre el 80 y el 90%. Es verdad que además el mes de junio ha sido muy bueno porque hemos tenido tres congresos internacionales que hasta la fecha no se habían desarrollado en Cartagena. Uno era el de eficiencia energética, otro el de alumbrado público, el de calidad turística, y eso ha tenido un impacto muy positivo en la ciudad y, por supuesto, también en los hoteles de la comarca. Por supuesto, los hoteles de La Manga prácticamente se llenan, y también el hostel de Cabo de Palos, porque ya saben que somos un destino de los de referencia en Europa para el buceo, con lo cual para bucear en Cabo de Palos y para pasar un excelente buen fin de semana, una semana practicando deporte náutico y sobre todo buceo, también es permanente durante prácticamente todo el año. De hecho, saben que hay proyectos de nuevas creaciones de plazas hoteleras en Cabo de Palos, porque sigue creciendo, ¿no?, la demanda que hay, y por tanto necesitamos más ofertas de plazas hoteleras. Y las perspectivas son buenas, pero es cierto que los datos van variando mucho y nos lo dicen por el objeto de la campaña, precisamente por eso, porque la tendencia, incluso nos ha pasado con el Festival de Rock, mucha gente hace planes con suficiente antelación, pero hay mucha gente que se espera al último fin de semana, a la última semana, para comprar las entradas y para reservar el hotel. En el caso del festival que estamos celebrando este fin de semana o de la Mar de Músicas, corren el riesgo luego de quedarse sin hotel, porque es verdad que para esos días o para esas semanas la ocupación hotelera es bastante alta. Pero creo que las perspectivas son muy positivas y que seguimos fidelizando bastante el público que nos visita. Incluso la campaña de promoción turística que está haciendo la comunidad autónoma como destino también el litoral de Cartagena y nuestro mar menor sigue dando resultados muy positivos. No se está notando en una merma de cancelaciones. Puede haber algún caso puntual en las zonas en las que están lógicamente más afectadas y el baño es más complicado, pero la tendencia general es buena. No le oigo. El bono. Sí, el bono turístico que ha anunciado la comunidad, que se pone en marcha en el mes de julio, los detalles todavía no los conocemos. ¿Se acuerdan que lo anunció el presidente de la Asamblea de COEC? Lo anunció el presidente de la Asamblea de COEC y comentó que era una petición del sector, y efectivamente creemos que ese tipo de iniciativas, igual que hicimos nosotros con los bonos turísticos, los bonos de hotel en plena pandemia, para cuando se recuperase otra vez la actividad, pues tuviéramos garantizadas esas noches, ¿no? Son, efectivamente, comentó el presidente, que a la mitad de precio y que sería para más de una noche. Como mínimo, ¿no?, dos noches. Pero los detalles todavía la comunidad autónoma no los ha lanzado. Y son para hoteles del Mar Menor. La zona, sobre todo, del Mar Menor. Lógicamente, entraremos nosotros como uno de los municipios que tiene más kilómetros de costa de Mar Menor. Son de la zona del litoral y, sobre todo, los hoteles que tienen un público relacionado con el Mar Menor. No son para los hoteles de ciudad, es para los hoteles relacionados con el Mar Menor, precisamente para frenar el impacto y las consecuencias de las cancelaciones por la situación medioambiental del Mar Menor. ¿Tú quieres preguntar o quieres hablar? Dilo mejor. Claro. Vamos a aprovechar.
Bueno, pues nada, represento a la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia y nada, comentaros un poco que ya sabéis que el turismo, el submarinismo en Cabo de Palos y en Cartagena, que hay una segunda reserva marina en Cabo Tiñoso, pues va en auge gracias a la promoción de los últimos años. Se ha notado mucho que el crecimiento de Cartagena como ciudad y cómo se ha modernizado, la sostenibilidad, ha hecho mucho para que Cabo de Palos, en este caso, o Cabo Tiñoso y la Zoía, pues haya mucho auge, y las reservas para este verano son muy buenas. Estamos trabajando muchísimo ahora, julio, agosto, la previsión es muy buena, nos queda septiembre y octubre trabajarlo para seguir desestacionalizando y seguir dándole mucha vida al pueblo, además de la gastronomía, como ya sabéis todos. Y nada, agradecer simplemente que la promoción que se ha hecho en estos últimos años está surtiendo efecto. Hemos recuperado el cliente otra vez extranjero, por suerte. Y nada, el cliente nacional, como decía, pues se espera a última hora, es cierto. Pero como saben que en las dos reservas hay un cupo, tenemos la gran suerte de que la gente sí que viene con previsión, porque saben que como esperen a una semana antes o dos semanas antes, se quedan sin bucear. Así que también es una suerte tener esa forma de trabajar, ¿no? Nada, solamente eso.
¿Qué porcentaje aproximadamente ha subido?
Pues hemos subido como desde el año pasado, como en un 30-40% más. Se está notando, la verdad es que todavía no hemos llegado a la cifra de 2019 en estos meses, porque también el mal tiempo que ha habido en febrero y marzo, que sois todos conocedores, pues ha hecho que la temporada se retrase un par de meses en general. Entonces hemos tenido ahí un poco de retraso, pero es verdad que no es 2019, pero se está notando mucho, sobre todo de cara a julio y agosto. En agosto estamos ya con muchas reservas, gente reservando para septiembre incluso, porque, insisto, lo de la Reserva Marina y sus cupos hace que la gente no se espere a última hora y que no se hagan reservas previas, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy, muy contentos, la asociación.
¿Y tu nombre, apellido?
Bueno, José David Balcázar. Balcázar, conocido como Balki. Ahora digo que soy Balki David para los amigos, al revés. Ya mi nombre más oficial es Balki.
¿Tú cargo de la federación?
Sí.
¿El responsable de la asociación?
Vale. Ah, sí, de la Asociación de Centros de Buceo, Región de Murcia.
Sí.
Gracias.
Tú, José Enrique, ¿cómo tienes el hostel para bucear en Cabo de Palo este verano? ¿A tope? ¿O queda alguna plaza? ¿David Bisbal viene este verano? No se puede decir. Bueno, perdón.
¿Cómo ha ido la reunión?
Esta mañana hemos tenido foro interadministrativo del Mar Menor en San Pedro del Pinatar y bueno, hemos vuelto a analizar la situación en la que se encuentra el Mar Menor y seguimos insistiendo en las dos actuaciones más urgentes, que son el que se ponga en marcha el funcionamiento de la rambla del Albujón, del bombeo. Cada día que está parado, la verdad es que tiene un impacto en los nitratos y el fósforo y eso repercute, eso tiene una relación causa-efecto directa con la situación del Mar Menor y también en la necesidad de seguir rebajando el nivel freático. Nosotros hemos informado de que ya se ha adjudicado a una UTE que tiene la parte de ingeniería y la parte de consultores medioambientales la retirada de los fangos y de los secos, en concreto el proyecto, que son en 10 puntos de los nietos, los Urrutias, Punta Brava y Estrella de Mar. Nos ponemos a trabajar, por tanto, ya en ese proyecto, una vez que en 2019 se nos había comunicado por parte del Ministerio que lo iban a hacer con motivo del marco de actuaciones de protección del borde del litoral. Hace menos de un año se nos dijo que había desaparecido esa actuación del acuerdo de medidas dentro del marco de protección del borde del litoral y, como saben, junto al sector, puesto que el Ayuntamiento quiere seguir formando parte de la solución y haciendo lo máximo que esté a su alcance, siendo su competencia o no siendo, sí es nuestra responsabilidad y lo importante es que se empiece a elaborar ese proyecto de las técnicas para la eliminación de fangos y secos que se tienen que utilizar en cada punto de cada playa y los trámites medioambientales. Una vez que tengamos el proyecto, comenzaremos con la ejecución. Y quiero recordar que lo hacemos ante la inacción de la Administración competente, lo cual lleva a una estrategia jurídica que no se ve, pero que, por supuesto, el Ayuntamiento de Cartagena y todo el equipo de Gobierno ha emprendido, porque estamos ya cansados de que no se haga nada para eliminar los fangos y los secos de nuestras playas. ¿Presupuesto para la retirada de fangos y de secos? Pues el que diga el proyecto. Va a ser mucho dinero. Va a ser mucho dinero y tendremos que pedir ayudas, pero como ya hemos dicho en muchas ocasiones, a veces el problema no es el dinero. Se anunciaron 300 millones de euros por parte del Ministerio y no sabemos qué inversiones están haciendo, pero desde luego de momento no nos han dicho el balance de lo que está ejecutado. Y le recordaré que también dentro de la estrategia de la ITI había 55 millones de euros para ejecutar y solo se han ejecutado por parte del Ministerio 500.000 euros de los 55 millones de euros. Por tanto, creo que el problema no es el dinero. El problema es tener los proyectos, tener las autorizaciones, tirar para adelante, administraciones que colaboren, que sean valientes y dar respuesta a esos problemas. Si la financiación está, pues se puede destinar a lo que se haya consensuado desde el punto de vista científico. Nosotros queremos utilizar esos recursos para retirar los fangos y los secos. Pero va a ser mucho dinero, seguro, porque no es barato, no es barata la tecnología, el alcance de la actuación es muy grande. Simplemente para retirar biomasa La comunidad autónoma ya lleva este año más de 3 millones de euros y nosotros estamos ahora abriendo las ofertas en mesa de contratación de 900.000 euros para reforzar la limpieza de biomasa, pues imagínense, solo para retirar las algas que se pudren para que no se descompongan y no se conviertan en fangos. Pues retirar lo que ya hay con las técnicas apropiadas, respetando el medio ambiente y que produzca el efecto que queremos, que es el positivo en el ecosistema y no negativo, va a ser seguramente mucho dinero y compleja la solución. Pero tenemos que afrontarlo. Sí, 18 meses máximo, pero porque lleva la tramitación medioambiental. Una vez que ya lo tengamos, tendremos la tramitación medioambiental y podremos actuar en las playas incluso simultáneamente, porque cada punto de los establecidos de las 10 playas tendrá una técnica diferente y una tramitación medioambiental personalizada al problema de esa playa. Sí, yo espero de todas maneras que se pueda resolver incluso antes, pero el proyecto puede estar entregado antes, pero la tramitación medioambiental difícilmente suele durar menos de un año, año y medio, porque lleva la tramitación en la comunidad autónoma y la tramitación también en la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio. No, sería para el invierno, porque tiene que hacerse además en frío. Pero volvemos a lo mismo, aquí se han perdido 3 años porque estaba en un documento de actuaciones prioritarias para el Gobierno de España y hace un año desapareció del documento de actuaciones prioritarias y fue cuando el Ayuntamiento, ante la inacción, pudo realizar el requerimiento a la Administración competente y ponerse a actuar. Nosotros no podemos actuar en lo que no somos competentes porque sí. Por el artículo 33, no, tenemos que fundamentarlo jurídicamente. Hemos fundamentado ante la inacción y ante las reiteradas peticiones de que lo hiciese la Administración competente que queremos actuar ante la inacción y por eso nos hemos puesto ahora a trabajar. Pero nosotros no hemos perdido el tiempo, ahora nos han hecho perder el tiempo. Pero ahora, una vez que lo ponemos en marcha, esperemos que vaya todo con máxima celeridad y, por supuesto, es una de las actuaciones prioritarias del Ayuntamiento. De los nietos, ha dicho, ¿no? Es que estaba sufriendo por la gente que hay aquí. Sí. Sí. Pues mire, hoy esta mañana mismo ha estado la concejal delegada de Turismo y concejal de área de Litoral en Los Nietos y participando en una actividad educativa. Y está en permanente contacto siempre con la presidenta de la Asociación de Vecinos y, por supuesto, con todo el distrito, ¿no? De hecho, esta semana han comenzado las actuaciones de retirada del carrizo en las playas de Los Nietos, que es una de las más reivindicadas. Estamos trabajando con la asociación para ver en qué invertimos los 50.000 euros de los 250.000 que van al plan de choque del Mar Menor. En Los Nietos se ha hecho la actuación de la Rambla de la Carrasquilla, que fue una inversión superior a los 300.000 euros para evitar inundaciones y que lleguen las escorrentías al Mar Menor y que ya está funcionando en esta legislatura. En Los Nietos también se buscó el local para tener la Asociación de Vecinos para que tuvieran también su oferta de ocio y cultura. En Los Nietos hemos trabajado también para el paseo marítimo, pero lo que nosotros hemos propuesto como ayuntamiento es inferior, porque tenemos las competencias del mantenimiento y no las actuaciones a lo grande que propone el Gobierno de España, que lo tiene previsto una vez que termine el paseo de los Urrutias y estamos esperando la tramitación del Gobierno de España. Y ya no sé si hacemos más años Los Nietos, pero bueno, lógicamente las quejas que tienen son entendibles. Han sufrido mucho después de la dana, porque es verdad que hubo un impacto muy grande en el pueblo después de la dana. Han sufrido y siguen sufriendo mucho con la situación de la playa en Los Nietos. Nosotros hemos instalado 3 pasarelas, si no me equivoco, ya había 2 y hemos autorizado una tercera de las pasarelas provisionales para el baño porque nos lo ha pedido la Asociación de Vecinos y estamos haciendo pues lo que está en nuestra mano. Yo empatizo, he escuchado esta mañana a la presidenta de la Asociación de Vecinos, a Nani, en la radio, empatizo perfectamente. Cualquier miembro del Gobierno, por supuesto, Manolo, Cristina, que hablamos con ella habitualmente, con su frustración, pero nosotros estamos haciendo actuaciones en Los Nietos, ¿no?
Habitual, anoche eran 1:30, estaba hablando conmigo.
Ahora también iniciará el concejal, el teniente alcalde, pero dentro de sus competencias de sanidad, la campaña de fumigación, que también es permanente allí, para evitar el problema de los mosquitos. Los solares en donde había más maleza se está haciendo actuación pormenorizada. Entiendo que llegue la temporada alta, entiendo que tengan esos problemas también de que quieran más presencia policial y que en un momento determinado pues se tenga que desahogar. Lo entiendo perfectamente. Pero los nietos estamos trabajando. Ahora, no podemos resolver todos los problemas en tan poco tiempo. Voy, y, disculpe, y también el proyecto que acabo de decir de retirada de biomasa que se está haciendo, la parte fundamental de los 100.000 euros que estamos ejecutando, 100.000 euros en junio y 100.000 euros en julio, más los 900.000 euros que estamos abriendo las ofertas para contratarlo en un plazo de 2 semanas, la gran parte de ese presupuesto se destina a la limpieza de las playas de los nietos. O sea que es que todo es de cabeza, pero que tenemos una relación de actuaciones que lógicamente conoce la presidenta, aunque es cierto que...
Y que se van a ejecutar.
Y que se están ejecutando, de hecho, ¿no? Que no estamos hablando de proyectos a futuro, sino que ya está funcionando en la playa. Y respecto al centro de La Manga, pues una valoración muy positiva por parte de todos los que hemos participado, ¿no? En este trabajo, que era muy complicado, la verdad, de transformar un proyecto de centro multiusos que iba a Monteblanco, que renunciamos por diferentes motivos. Primero, porque nos decantamos más por darle continuidad, como saben, en Monteblanco al proyecto de recuperación de la especie protegida y seguir colaborando con ANSE en esa zona, y además porque le afectaba la moratoria del Mar Menor. Hemos buscado cualquier emplazamiento que nos impidiese perder cerca de 1.800.000 euros de los fondos EDUSI, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para La Manga del Mar Menor, y lo hemos tenido muy complicado por como saben, por la falta de suelo, ¿no? Hemos hecho prácticamente todo el gobierno búsqueda activa a través de la empresa privada y también de los espacios públicos para ver qué reunía las condiciones. Finalmente vimos que en el centro de educación infantil y primaria de La Manga, el colegio, el CEIP Mediterráneo, sí que se reunían las condiciones para adaptar, como saben, el centro multiusos, a un proyecto que fuese bueno para la comunidad educativa y para los padres, madres, profesores, niños que están en ese centro. Lo hemos transformado por completo, es una sala de estudio, un gran salón de actos, sala de estudio, aulas de formación que también les sirven a ellos para hacer otro tipo de actividades, una sala de psicomotricidad y todo en 2 plantas, unos 800.000 metros cuadrados aproximadamente, y la verdad es que la comunidad educativa está encantada, ¿no? El consejo escolar, son 4 padres los representantes, 3 lo votaron a favor, salvo uno que votó en contra, y del claustro, 36 personas del claustro votaron a favor por unanimidad. Una vez que han conocido el proyecto, han participado de él, han aclarado las dudas con el Ayuntamiento de Cartagena, con la Consejería de Fomento y con la Consejería de Educación, porque también va un proyecto de instalación polideportiva en el mismo centro que lleva la Consejería de Educación. Lo hemos integrado todo, lo hemos proyectado para que sea beneficioso para el colegio y para los vecinos. Tendrá un uso prioritario en horario escolar para la comunidad educativa, y cuando no lo use la comunidad educativa en horario escolar, tendrá un uso para la asociación de vecinos. Paralelamente, cuando lo desarrollemos, haremos un programa de dinamización social y cultural para que haya mayor oferta de otros contenidos en La Manga, del que se pueda beneficiar La Manga, los pueblos del Mar Menor, Cabo de Palos y toda la zona. Y la verdad es que una valoración muy positiva, porque de perder 1,8 millones de euros a no perderlos y mejorar el servicio que se da en La Manga, pues la verdad es que yo le veo una distancia, ¿no? Y sobre todo un proyecto consensuado, acordado y respaldado por unanimidad entre el Ayuntamiento, la comunidad autónoma, el claustro, el consejo escolar y los vecinos. Saben ustedes que ha sido difícil, lo han publicado en varias ocasiones, así que ha sido difícil, pero al final, con diálogo y con buena voluntad, se consiguen los resultados. Esta gente tendrá algo que hacer, lo digo porque si no, si vais, no es más nada, yo me quedo con vosotros, pero por si se tienen que marchar, pues lamento decirle que de momento estamos trabajando en la parte técnica y debo ser prudente. Y cuando tenga la solución al problema por parte de los técnicos de Esamur y del Ayuntamiento de Cartagena, se lo transmitiré. De momento la zona está balizada, no hay riesgo ni peligro para el baño ni para la salud, y por supuesto lo tendremos que realizar, y aquí pues vendrán las disputas que solemos tener las administraciones de cómo lo entienden unos, cómo lo entienden los otros, jurídicamente a quién corresponde o técnicamente cómo se va a resolver y lo que cuesta y cómo vamos a conseguir la financiación. Pero es un debate que tenemos la obligación de resolver internamente, y cuando lo tengamos aclarado les daré la información oportuna.
La última cosa. venido a tres personas.
Sí.
Parece que la gente está desbocada, ¿no? No respeta nada, no sé cómo lo valora.
Creo que hay que hacer una reflexión de por qué la gente sale, en lugar de a pasárselo bien, pues a pegarle fuego a los contenedores o a ese tipo de comportamientos vandálicos y conductas delictivas. Hay que hacer una reflexión. Y, por supuesto, lo que hemos hecho de nosotros desde el Ayuntamiento ha sido actuar desde los dispositivos de Policía Local en colaboración con la Policía Nacional, reforzando. Yo lo que le puedo asegurar es que anoche hubo un dispositivo considerable de refuerzo tanto de los efectivos ordinarios que suele haber en Cartagena de Policía Nacional como de Policía Local, que se trabajó en permanente colaboración y, de hecho, ustedes han destacado la presencia policial que hubo en todas esas zonas. Se intentó prevenir con actuaciones de las que se pueden prever, como las que realizan bomberos, Protección Civil y la Concejalía de Infraestructuras, para evitar ese tipo de actos vandálicos y, sobre todo, que tengan un daño y un perjuicio sobre los impuestos de los cartageneros, porque lo que ellos destrozan lo pagamos todos. Y yo lo que puedo decir es que tenemos que ser muy contundentes y que, ante este tipo de conductas delictivas, pues tenemos que actuar con la máxima dureza. Y son, al final, personas que actúan en determinados barrios y el mayor número de ocasiones no pertenecen a ese barrio. Que lo mismo lo pueden hacer en un sitio que lo pueden hacer en otro, ¿no? No es para actuar desde la red de intervención comunitaria ni desde los programas de servicios sociales, como me han preguntado algunos de ustedes en estas últimas semanas. No es para actuar desde el propio barrio. Desde el propio barrio también actuamos en los problemas que detectamos y lo hacemos en comunidad. Y con los recursos que tenemos en servicios sociales, en la Concejalía de Empleo, en la Comunidad Autónoma, con el Servicio Murciano de Salud. Pero esto es otra cosa. Estos son delincuentes que salen a la calle a cometer este tipo de delitos. Con lo cual, pues hay que actuar con la máxima contundencia. ¿Perdón? ¿Hay policía local? Yo creo que no hay heridos. Que yo tenga conocimiento, ¿eh? El dispositivo, de hecho, funcionó. Lo que pasa que merece la pena reflexionar efectivamente sobre lo que está pasando, porque en cualquier año que yo recuerde, en las hogueras de San Juan, en la noche de San Juan, salimos en familia a celebrarlo y a hacer una hoguera, a pedir el deseo, a tirar un petardo. Pero hay gente que sale y aprovecha esos momentos, como pasa también a lo mejor en la zona del litoral, cuando hay botellones, por ejemplo, que no están permitidos, y saben ustedes que puede haber incidentes, porque hay gente que, lejos de salir a pasárselo bien, sale a liarla. Entonces, con la gente que sale a cometer delitos o a realizar ese tipo de actos vandálicos, tenemos que actuar con la máxima contundencia, y para eso se elaboran los dispositivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Muchas gracias.